Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de las palabras. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet me munisna Friday bani walma onda local bila we krakar nikawa bilwi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes onda local el poder de la palabra. Saludos desde Bilwi para todo el país.
Contra el poder que sigue oprimiendo, un batallón de amor que ha perdido el miedo, lucha por la justicia y por sus derechos. Oye, no más.
Nahum estaba de lo más entusiasmado. Buenos días, Nahum. Escuchando esta canción que se llama Mordaza, es de Luis Enrique Mejía Godoy. Entiendo que es una de sus últimas producciones y la hemos querido compartir esta mañana con ustedes. Nahum estaba en el otro mundo, dice. Estaba siguiendo la letra de la canción esta Mordaza de Luis Enrique Mejía Godoy. Esta es nuestra edición número 75 de nuestra tercera temporada como Onda Local. Buenos días, Christopher. Buenos días, Duyerlin.
Buenos días, Patricia.
No tengo que decirle bienvenido ni bienvenida a Onda Local porque son parte de Onda Local.
Aquí estamos siempre.
Y Julio César, pendiente de la transmisión, él el día de hoy con una visita muy importante.
Su mamá.
Su mamá le acompaña. Así que él nos va a estar hoy con nosotros.
Acá en este momento.
En este momento está.
Pero seguramente está pendiente.
Exactamente, así que seguramente no para de trabajar, está dependiente de su mamá. Julio, ponete las pilas a cocinar temprano, ¿verdad? Estaba esperando a su mamá ayer que fue a comprar al mercado, dice, algunas cosas que había, que faltaban en la casa. Bien, gracias a la gente que nos ve y nos escucha en este momento, esta Onda Local, por los 102.3 FM de Radio Universidad. Son 75 ediciones, Patricia, y precisamente todas esas ediciones han sido en esta tercera etapa la que hemos realizado acá en Radio Universidad.
Hoy es viernes 14 de septiembre y voy a compartir con ustedes lo que dice un afiche que está circulando por las redes sociales y que dice: no marches, no hay nada que celebrar este 14 y este 15 de septiembre. La bandera azul y blanco ha sido manchada por la sangre de casi 400 personas.
Así es, hay una... hay sentimientos encontrados. Este día debería ser un día de festejo, ¿verdad? Como en otros años, que más bien nos han acostumbrado a esta fecha de festejo. Pero evaluando un poco la historia de nuestro país, hemos venido de situación anómala tras situaciones, ¿no? Y en esta ocasión nos encontramos en uno de los momentos de nuestro país más críticos, más dramáticos de la historia de nuestro país, sangrientos y represivos, como lo es la represión de Ortega y Murillo, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contra del mismo pueblo, su mismo pueblo, el pueblo nicaragüense.
Buenos días, aquí estamos como todos los viernes, el equipo de Onda Local, para hacer llegar a ustedes las informaciones que creemos importante compartir y para también discutir de temas que nos tocan la vida cotidiana. Voy a dejarles lo que fue una proclama de esta semana sobre efemérides patrias que hiciera la Alianza Cívica en la voz
del estallido libertario que se ha venido desarrollando desde el 8 de abril. La ciudadanía nicaragüense de todos los sectores sociales lucha por la democracia y la paz con justicia y libertad. Han sido grandes los sacrificios en vidas y esfuerzos los que el pueblo de Nicaragua ha puesto para lograr una patria para todas las personas, en las que las leyes sirvan para poner límites al poder y sean garantías de ejercicio libre de los derechos fundamentales, en las que no existan personas con privilegios a costa de personas a las que se les niega su dignidad, sus derechos y sus libertades. En las últimas semanas se ha venido desarrollando una serie de encuentros con diversas organizaciones nacionales y locales en los que se ha conversado sobre la Nicaragua que anhelamos y que estamos en disposición de construir. Se ha iniciado un proceso de concertación para recuperar la República y poder vivir sin persecuciones ni crímenes. En la conmemoración de las efemérides patrias, estamos dando a conocer a todo el país que estamos en este proceso de unidad para construir una auténtica democracia en la que se garanticen los derechos humanos y ciudadanos, la libertad de expresión y de asociación y de participación política y la justicia social con verdadera inclusión. El proceso de unidad que estamos construyendo las diversas fuerzas sociales y políticas lo hacemos sobre la base del convencimiento del diálogo político para lograr una salida pacífica a la profunda crisis de gobernabilidad existente en el país. El proceso de unidad en construcción se hace en función de trabajar por el cese de la represión, la liberación de todos los presos políticos y presas políticas, el desarme de las fuerzas paramilitares y la investigación imparcial de los hechos ocurridos y el compromiso con la justicia para todas las personas sin distinción. Este proceso de concertación está asimismo encaminado a ejercer acciones para que de manera conjunta todos los nicaragüenses expresemos nuestro deseo de encontrar una sola solución a la actual crisis sociopolítica mediante la celebración de elecciones libres, observadas y anticipadas. El proceso de unidad es un compromiso con todas y todos los nicaragüenses. Es un compromiso con la verdad, la justicia y la democracia.
Por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que yo te nombro.
La Alianza reivindicó el mes de septiembre como el mes de la unidad para luchar por la libertad ante el opresor.
Así es, Patricia. Esta actividad en la que hicimos presencia a Onda Local, en una transmisión que le llevamos a ustedes vía Facebook Live, también, efectivamente, ese era el mensaje pues, que traían para la nación. Y simbólico que lo haga también alguien con la reputación como el doctor Carlos Tunerman, un docente de generaciones y que conoce precisamente el símbolo, lo que significa hablar de este tema en estas fechas tan importantes, hablar de efemérides de septiembre.
A mí me impresionó muchísimo ver a Carlos Tunerman con el sombrerito.
El sombrerito característico que lo hacen ahora en símbolo al maltrato o a la prisión o al trato como preso político que tiene Edwin Carcache.
Prisión ilegal.
Ilegal, total.
Desde todo punto de vista. Ver cómo la gente que habló ayer de la Alianza Cívica se puso el sombrerito y los que no se lo pusieron lo tenían allí. Este sombrerito se ha convertido en un símbolo.
Cada persona que usa eso, Duirling.
En un símbolo de lucha y además recordemos que el sombrero también es símbolo de campesinas y campesinos. Y ahora pues ya creo que han surgido varios símbolos de lucha que la ciudadanía se ha apropiado. A mí el caso de las chimbombas, por ejemplo, me parece una iniciativa bastante bonita e innovadora de que la gente ha agarrado las chimbombas y las ha tirado a la calle, pues como un símbolo. Ya no puedo poner mi bandera, entonces chimbomba, bueno, yo le conozco como chimbomba, otra gente le dice otro.
Globos, chimbombas.
Popa, le dicen otro, popa.
Ajá. Pero las chimbombas, que era un símbolo de las fiestas infantiles.
Cumpleaños.
No festejo, significa festejo, pero en esta ocasión significa también
lucha.
Lucha como el sombrerito azul y blanco que usa la mamá de Edwin, que usa, y todas esas personas que ahora están usando este sombrerito, no quiere decir que no se haya usado antes, ¿verdad? Quiere decir que en este contexto, en esta coyuntura, andar un sombrerito significa repudio totalmente, prisión para Edwin Carcache.
Con la intervención de Duyerin me recuerda la marcha de los globos, que fue exactamente una actividad donde la ciudadanía manifestó a través de los globos, con sus propias voces, su espíritu de resistencia frente a la situación que se vive.
Así es, estuvimos, precisamente Onda Local estuvo dándole cobertura a esta actividad, fue el pasado sábado, ¿verdad? Que ya tiene ya una semana, pero fue inolvidable, fue lindísimo, porque la gente, ese era el arma que cargaba. Un globo azul y blanco, dos globos, ¿verdad? Azul y blanco, y la gente escribía mensajes en estos globos, son sus necesidades, o sea, la no violación a sus derechos, la salida de una presidencia que consideran no está haciendo nada coherente con las necesidades que tienen las y los nicaragüenses, que violenta sus derechos, que reprime su derecho a la movilización, y esos eran algunos de los mensajes que traían los globos. Pero además llama la atención algo que mucha gente decía en esta marcha, es, mira, pese al asedio de la policía, porque esto fue convocado para salir desde la rotonda de Santo Domingo o Cristo Rey, como se le conoce aquí en Managua también, estaba programada para salir de ahí, pero ahí estaba la policía, ahí estaban antimotines, ahí habían también... a quienes se les conoce como paramilitares, también gente encamisetada pro partido de gobierno, ahí estaban asediando a la gente que iba a salir de esta marcha, pero no funcionó y la gente decidió marchar en una intensa marcha que caminaron kilómetros bajo el sol, pero con mucha autodeterminación para exigir sus derechos, pues, que sean respetados.
Es interesante, importante y trascendente, creo yo, esto que mencionaba Christopher, el hecho que la ciudadanía camine lo que haya que caminar. Me parece que es una motivación personal, es una motivación por hacer valer sus derechos y es la autodeterminación que la gente se la toma. No es cierto que la gente no le preocupa la política, como usted ha querido decir. Esos son hechos políticos. El hecho de salir de mi casa, el hecho de gastar los dineros que tengo, los 10 pesos, los últimos 5 pesos que tengo en el transporte para llegar al lugar donde se va a desarrollar una marcha y caminar lo que haya que caminar, es un ejercicio de ciudadanía importantísimo, creo yo, Dielin.
Efectivamente, Patricia, nosotras que hemos acompañado varias de estas marchas dándoles cobertura, hemos visto la determinación de la gente a que no importa dónde vaya a seguir la marcha. La gente va caminando, la gente va diciendo consignas, la gente va diciendo queremos presos políticos libres, queremos Nicaragua libre. Y eso es que ayer lo vimos, ayer fue un ejemplo claro de que la ruta estaba determinada a un lugar, pero por el asedio de la policía, de paramilitares, entonces la gente tuvo que tomar otra ruta que quizás sea más larga, que quizás tengan que caminar mucho más, pero eso no importa, ¿no? Con tal de decir, estamos aquí, estamos demandando que Nicaragua sea distinta y que haya un cambio, que la gente salga libre.
Pero eso significa también, entonces, si hay asedio, lo que ocurrió ayer fue que obligaron a esta marcha que iba a ser grandísima, y lo fue. Ese asedio logró partir en dos y convertir a dos grandes marchas que se realizaron ayer en Managua, ¿verdad? Por la libertad de las y los presos políticos. Eso no significó que la gente se fue a esconder a su casa, a guardarse, a esconderse. No, la gente quiere marchar, quiere manifestarse. Ese es un aspecto. Lo otro es que no quiere confrontación. Son marchas cívicas, son marchas que son totalmente pacíficas. ¿Y por qué digo eso? Porque la gente cuando ve que ahí que está ocupada la rotonda o tomada las rotondas por paramilitares y por policía, la gente en la misma marcha deciden cambiar las rutas para evitar ese asedio, para evitar confrontaciones. La gente solo quiere manifestarse. ¿Y hasta dónde va a terminar? Decían alguna gente que ya estaba bien cansada, como yo, pues que realmente es cansado caminar, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos? Y entonces dice, hasta que se vayan. O sea, te ponen los pelos de punta ahí bajo el sol. Ya, te dan esos escalofríos porque reconoces la autodeterminación de la gente.
En las redes sociales hoy está circulando, Christopher, lamentablemente, la detención de Osiris Castro, una reconocida activista de Matagalpa, muy conocida en Matagalpa, que ha defendido los derechos humanos de las mujeres y de toda la ciudadanía, el derecho a la libertad, el derecho a la independencia, el derecho a decir lo que se piensa. Esa ha sido la vida de Osiris Castro, quien ayer fue detenida por la Policía Nacional. También ha circulado, Yerling, el tema de la incursión en el local de habitación de la colega Rosen Lucila López y de su compañero
y colega también.
Y colega.
Sí, estamos hablando de Ramón Potosme, Ramón de allá del Rosario. Estos muchachos son periodistas que estudiaron con nosotros, con Julio, con Duyerlin, conmigo, y Patricia también los conoce muy bien. Son periodistas destacados y destacadas que quieren la paz para el país y que decidieron hacer algo que no es muy convencional entre periodistas. Dejaron por un momento a dedicarse al tiempo completo al periodismo por hacer algo que descubrieron en su formación, pero además mientras hacían periodismo, y es el contacto con la naturaleza.
Quiero decirte que no los detuvieron.
No los
detuvieron. Pero la policía llegó hasta su casa, les dijeron que andaban buscando cosas vandálicas, no sé qué son cosas vandálicas, y como no encontraron nada, por supuesto, se fueron. Pero ¿por qué la policía llega a casa de dos periodistas, por un lado, Y por otro lado, ¿por qué llega a buscar cosas vandálicas? Y yo me vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir cosas vandálicas?
¿Será una bandera azul y blanca?
Quizás.
No sé, una chimbomba. Lo que pasa es que ahora aparecen, cuando están presentando a los muchachos, ponen ahí la disque evidencia, ¿verdad? Las armas que usaron los muchachos. Han aparecido tiradoras, o sea, esas como que otros le llaman ondas. Han aparecido también lanzamorteros, esos que se utilizan para Navidad, para Purísima, para los cumpleaños, para la protesta también. Y ahora, o sea, ¿qué va a aparecer además? Chimbomba.
Ahora las chimbombas se vuelven un delito, un acto terrorista.
El color azul y blanco.
Recordemos que lo insólito en este país, hay una persona acusada por botar un chayopalo, como le conocemos, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que la policía pretendía al entrar a la casa de estos dos colegas. Patricia, Ramón ayer compartió un mensaje en sus redes sociales y decía: soy el periodista Ramón Hernández Potosme, honrado y trabajador. En estos momentos denuncio públicamente que estoy siendo víctima de asedio por parte de turba y paramilitares en mi casa de habitación, que cita en la comarca Peña Blanca, en el Rosario, Carazo. Responsabilizo a las autoridades de gobierno municipal de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Y hoy en la mañana ya nos dimos cuenta, como lo han comentado ustedes, que 10 personas, 10 policías entraron a su casa.
Allanaron la casa, allanaron el video, el vivero.
Ellos estuvieron transmitiendo un Facebook Live de cuando la policía entró a la casa. En una total violación, Patricia, porque no tenían orden de entrar a revisar la casa. O sea, no había una justificación del por qué estuvieran ahí.
Una acción totalmente ilegal y arbitraria de parte de la Policía Nacional. No es que una la tenga contra la policía, pero hechos como este muestran acciones ilegales, acciones arbitrarias, acciones de por sí y ante sí que la policía hace y dice.
Efectivamente, nuestra solidaridad entonces también como periodistas, como amigos, como ciudadanos nicaragüenses hacia Ramón y Rotzen, que les ha tocado de cerca ver el actuar ilegal de la Policía Nacional.
Lamentablemente esta situación se enfrenta a declaraciones como las que hiciera esta semana el Consejo Permanente de la OEA, quien hizo una nueva resolución donde reafirma su categórica enérgica condena a la violencia, a estos hechos de violencia como los que tuvieron que vivir Rosen López y Ramón Potosme y otro montón de gente en Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA urge al gobierno de Nicaragua a investigar las violaciones y abusos documentados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, esta resolución ya no es únicamente una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que estamos hablando del Consejo Permanente de la OEA, quien ha aprobado una nueva resolución sobre el caso de nuestro país.
Sí, y siempre es muy importante de que la comunidad internacional tenga una posición al respecto. El caso de Nicaragua se está tomando, según lo que estamos viendo, de manera responsable. Se está llevando a estas instancias, pues conversar sobre Nicaragua es muy importante. Países como Venezuela, que han sufrido tanta situación adversa en lo que tiene que ver con la gobernanza, con el periodo de Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro, tantas violaciones a los derechos de las y los venezolanos, les ha sido muy difícil llegar hasta estas instancias de la OEA. Para que se pueda ventilar pues y ver posibles soluciones a la salida de las crisis que se vive en Venezuela desde hace muchos años.
Hay que decir que el Consejo Permanente de la OEA, en el caso de Nicaragua, lamenta el rechazo del gobierno a cooperar con dicha instancia y su grupo de trabajo. Le llama a restablecer el diálogo nacional. En eso ha insistido la OEA y le insta a reconsiderar la decisión de rechazar a dicha instancia para buscar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación del país. Eso es una rápida síntesis de lo que fue la nueva resolución del Consejo Permanente de la OEA.
Para mayor información les invitamos a chequear la página web de Onda Local, www.ondalocal.com.ni. Ahí hay ampliación a la información que les suministramos y pues podrán mantenerse informados de los temas más relevantes en el país, ¿verdad? Así que www.ondalocal.com.ni.
Vamos a un cambio, no se vayan, ya volvemos.
Fabiola Tercero nos escribe en Facebook, Patricia, y nos dice que está de cumpleaños.
¡A la Fabiola!
Así que le mandamos un gran abrazo.
Un abrazo en estas condiciones difíciles, colega. Pero bueno, los cumpleaños tienen que pasar toda la vida, todos los días. Y hay que celebrar la vida, que es también uno de los principales derechos humanos que en Nicaragua ha sido violentado. Tenemos casi 400 personas que han fallecido exactamente por defender su derecho a la vida.
Yo diría que han sido asesinadas, Patricia, porque recordemos que a nivel del país hubo represión y sigue el asedio y las amenazas hacia personas que lo que único que hacen es salir a las calles a ejercer sus derechos a la libre movilización y a pedir que Nicaragua haya un cambio. Y eso es lo que tiene en este momento también a 380 personas privadas de libertad, 80 personas que son presas y presos políticos. Ya lo decía el Comité Pro Defensa de la Libertad de estas personas, que hay 380 personas. Entre ellas, Patricia, hay 25 mujeres. Y ya luego de que volvamos del anuncio de la radio, vamos a comentar de esta serenata que le llevaron a estas 25 mujeres, que 11 de ellas se encuentran en la cárcel La Esperanza, como le llaman. A mí me da como mucha cosa que se llame La Esperanza, no esa cárcel.
La esperanza de salir o de quedarte. Pero también vamos a hablar de la captura que han hecho, injusta e ilegal, de campesinos. Vamos a hablar particularmente de un joven que hemos conocido como luchador, como representante de su comunidad, luchando por los derechos de la comunidad, de su familia, para que se derogara la ley 840, que ustedes la conocen más como la ley canalera, que es la que ha pretendido otorgarle una concesión que comprende todo el territorio nacional, lesiona nuestra soberanía, para que un consorcio chino, representado por un chino, pueda desarrollar un proyecto de un canal, entre otras cosas, a lo largo y ancho de Nicaragua. Este joven campesino lo conocimos hace unos 5 años, enarbolando la bandera de lucha para mantener sus tierras, para preservar sus tierras en su comunidad y que se derogara la ley 840. Hoy se encuentra detenido. Lamentablemente se encuentra detenido injustamente y de él vamos a estar hablando en nuestra edición de esta mañana. Christopher.
Así es, Patricia, y vamos a escuchar cuando regresemos, para que la gente en la radio también pueda escuchar lo que nos dijo en una entrevista exclusiva para Onda Local la mamá de Víctor Manuel Díaz, que es este joven campesino a que se está refiriendo Patricia, y
un joven que
ha desarrollado una alta, quiero mencionártelo de esta manera, una de las cosas que sabe hacer perfectamente Víctor Manuel es ayudar a la gente.
Fíjate que
y por eso es conocido en su comunidad.
En su comunidad.
El Fajardo.
Me sorprendió que la mamá dice que este joven no sabe leer ni escribir. Sin embargo, expresa coherentemente cuál es la bandera de lucha de la gente de la comunidad del Fajardo allá en Río San Juan.
Así es, él es un joven avanzado. De esos que si se metiera más en lo académico, obviamente sería una cosa fuera de este mundo, ¿verdad? Pero tienen unas habilidades, su propia práctica, el tema de estar cerca de la gente le ha hecho desarrollar esta habilidad de estar cerca de la gente y saber cuáles son las problemáticas y ayudar, por supuesto.
Estamos hablando, ya volvimos a la edición también de la radio, Christopher, y estamos hablando de un joven campesino, insisto, un joven campesino de la comunidad El Fajardo en Río San Juan.
En San Miguelito.
¿No? En San Miguelito, quien injustamente se encuentra detenido y esta semana tuvo que enfrentarse a lo que fue la primera instancia donde les leen los delitos por los cuales se les está acusando.
Así es, esta semana estamos hablando antier fue. Hoy es viernes, jueves, el miércoles Víctor Manuel fue enviado a esta primera sesión, ¿verdad? Ahí a los tribunales, ahí en el complejo judicial de Managua, en donde pues se le ha leído de qué se le acusa. Están utilizando esta ley que ha tildado a casi todas estas personas que tienen efectivo derecho a manifestarse, a movilizarse, como terroristas, ¿verdad? Y Víctor Manuel pues no ha sido la excepción. Se le imputan un montón de cargos que no tiene nada que ver, nos decía la mamá, porque Duyerlin Ríos pudo hablar con Nicolasa González, que es la mamá de Víctor Manuel, y ella pues nos cuenta mejor cómo se comporta su hijo, cómo es la manera de actuar de Víctor Manuel.
¿Quién es Víctor Manuel? Escuchemos a Nicolasa.
Departamento Río San Juan. Pues yo me he presentado a este lugar a darme cuenta de que mi hijo ha sido detenido. Y entonces, desde que ha sido detenido, yo he andado tras de él. Él nunca ha tenido malas amistades con nadie. Él, su dedicación ha sido a la agricultura. Le gusta, él los ha, en el lugar lo ha hecho las casitas, los hermanos, a los cuñados, a todos ellos. Él, eso es su trabajo, después de tu trabajo del campo, a sembrar maíz, frijoles, quequisque, yucas y todo esto, pues todo lo que es la agricultura, tiene su animalito, también mi persona también. Tengo mis vaquitas, mis chanchitos, mis gallinas, mis siembras de quequisque, maíz, frijoles, de todo pues lo que es el asunto de la agrícola. Y entonces,
y todo esto,
sí, con propio esfuerzo de nosotros, toda la familia, porque yo necesito a mi hijo que me ayude. Soy una madre viuda, que yo he sufrido cuando la guerra de antes, a mi hijo, a mi compañero lo secuestraron antes, cuando la guerra en los 80, y entonces ahora a mi hijo, y entonces no está bien que mi hijo me lo hayan detenido solo por acusaciones falsas, porque él no es ningún delincuente, él no es asesino, él no es de ninguna forma de lo que lo acusan, él no es destructor, él sin embargo, él aconsejaba a las personas a nada, ni a los caminos, ni a ningún lado, ni a las personas. Yo he visto unos papeles y he visto que ahí unos señores lo acusan de que que les ha hecho daño. A mi ver, yo no los conozco a ellos, no sé él si los conocerá, pero es eso que allí dicen, es una mentira, porque mi hijo, como le digo, él no es destructor,
él no le gusta la destrucción, él más bien aconsejaba a la gente que oía que quería hacer daño. No, todas las cosas que están hechas no se desbaratan, ni carreteras, ni casas, ni nada, porque eso lo sirve para nosotros, todos los nicaragüenses. Si es centro de salud, los necesitamos, y entonces no tenemos por qué destruir nada. Eso él lo comentaba, él lo decía a la gente, que no hagan daño a nadie. Sí, lo acusan de terrorista, pero mi hijo absolutamente ni sé yo ni entiendo esa palabra de qué es terrorismo. Eso también que yo les quería decir, que yo jamás, como pobre y su padre también, nunca hemos usado armas, ni sabemos manejar armas, ni yo ni mis hijos. Uno de ellos trabaja en la iglesia católica de la diócesis de Juigalpa, él trabaja él, y entonces, como le digo, mi hijo todo mundo lo conoce desde chiquito. Yo vine a ese lugar de que todavía Somoza estaba en el poder cuando vino ahí, y todos mis hijos ahí los he criado, y todo mundo sabe que mi hijo es una gran persona, pues que él no se mete con nadie. Él más bien, sea él, una vez lo hirió una moto trabajando, sacando madera. Y entonces le dio, él no le ha hecho daño absolutamente a nadie. Lo vuelvo y lo repito, a mi hijo nunca, jamás le ha hecho daño a nadie, ni de destruirle algo, ni nada. Entonces yo, por eso yo ando detrás de él. Él estaba pues ahí, es nada más en eso del consejo, por lo que pues él no sabe leer, él nada de eso, él no sabe escribir, él no sabe nada de eso. Pero como lo dicen, que él va a quitar la tierra, entonces ahí uno se llena de miedo. Y entonces por eso le pedimos al gobierno que los explique toda esa situación, cómo es, porque uno en el campo uno no entiende, uno no sabe pues cómo son las reglas, cómo son las leyes y la situación así, pues por lo que nos deje trabajar en paz a todo mundo, a toda la gente de las comarcas, a todos los poblados, a todas las ciudades, que los deje trabajar en paz, que revise lo que no está bien, que revise lo que no está bien, si alguien le está él está asesorando así pues mal. Y si yo digo algunas palabras que no están bien, que me disculpe.
Ustedes pudieron ver y escuchar a una campesina, que es la madre Nicolasa, que es la madre de Víctor. Y ustedes han escuchado y han visto cómo esta mujer cuenta la sencillez de su hijo, la participación de su hijo en la lucha por la defensa de la tierra, de sus tierras, que han sido amenazadas de acuerdo a la ley 840, y por tanto él se ha involucrado. Yo recuerdo, Duyerling, que entrevistamos en Nueva Guinea a Víctor junto con alrededor de 4 o 5 personas más de allí, de la comunidad del Fajardo, y manifestaron su firme decisión de seguir demandando la derogación de esta ley canalera.
Efectivamente, Patricia, en innumerables ocasiones lo entrevistamos. Y pues llevaba 5 años de estar en esta lucha por la derogación de la ley 840, que es mejor conocida como la ley anticanal. Víctor, lo hemos entrevistado y él siempre expresaba el tema de que los campesinos merecen vivir y cultivar sus tierras en paz. Y eso era lo que ellos, no se perdía ninguna marcha, no importa si era en la isla de Ometepe, en el Tule, en Nueva Guinea, en Managua, en las marchas nacionales que hizo el movimiento campesino, ahí estaba Víctor demandando la derogación de la ley 840. Ahora está acusado con un sinnúmero de delitos, Patricia, pareciera
pero,
que le
pero
hizo
en cabeza
a Nicaragua. Yo leo el expediente y digo, ¿y de dónde salieron todos estos delitos?
Porque... Y hablaron tanto de que el país era tan seguro, que hace toda esta gente con tanta currículum, ¿verdad? Negativo, allá afuera. O sea, pero no, eso es una mentira.
Se ha dicho que aquí no había maras y ahora todo el mundo es delincuente.
No, no, pero el jefe de del ejército también como que le mandó un regaño al presidente. Le dijo que no hay maras en Nicaragua. Lo dijo el Chele, ¿verdad? Del Ejército Nacional, Avilés. Dijo en unas declaraciones que no hay tal mara, pues no hay. No sé si se lo mandó a decir al presidente, pues, pero estaba en ese contexto. El presidente había dicho, Daniel Ortega, que hay maras en Nicaragua. Mientras decía esto, el Chele Avilés decía, no hay, por otro lado.
Pero además, se dice que Nicaragua, como decías anteriormente, es el país más seguro de Centroamérica. Y esa es la historia o la narrativa que durante muchos años, por lo menos durante los últimos 3 años, se ha venido diciendo, Nicaragua es el país más seguro. Y ahora hay un montón de gente que conspiró, que es terrorista, que ya no pio propiedades.
Sí, la inteligencia no de esta de la policía y del ejército no han resultado ser tan inteligentes, pues no lograron ver venir.
Bueno, un saludo a Ramiro Laguna, a Zeneida Pichardo, que nos están viendo y oyendo, a Rosa Argentina Valladares Vázquez, que dice Dios los bendiga siempre y guarde por la labor que hacen. A Henry Castro, los cubanos son mercenarios del régimen represivo golpeando a la gente de Nicaragua. También hemos tenido otros reportes que nos dicen, aquí estamos siguiendo a Onda Local.
Y a través de Facebook Live está Nivia Colindres viendo nuestra transmisión. Saludos, dice Oscar Lop, dice... Saludos, bella amiga, un gusto escucharla, seguimos en la lucha. Arlen Solentiname, pendiente de esta transmisión también e informándonos sobre lo que realizó la Policía Nacional, prepotente y sin explicaciones, realizó allanamiento al vivero Nambume, lo que comentábamos de Ramón Potosme y también de Rodsen Lucila López. Lea Benjamín Mendoza dice, allan ambientó, allanamiento de morada, eso es vandalismo, la gobierna es terrorista declarada. Y Tina Yetze dice, en Matagalpa agarraron a Osiris Castro, la información que les estamos suministrando. Gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos están viendo a través de Facebook Live.
Duyerlin,
yo quiero volver a esto de el encarcelamiento injusto, Patricia, que tiene también a Víctor y a 380 personas en el Chipote, en la Modelo y en la Esperanza. Fíjate que yo leyendo el expediente de Víctor, mira, él es acusado de terrorismo, lo acusan de secuestro simple. Yo digo, ¿cómo se explica?
¿Qué es eso de secuestro simple?
Secuestro simple.
Hay un secuestro complejo.
Hay algo más complejo que un secuestro.
Seguramente, ¿no? Porque hablan de secuestro simple, hablan de lesiones, portación o tenencia ilegal de armas, entorpecimiento del servicio público y daño agravado. O sea, es un sinnúmero de delitos que uno ve a Víctor, recuerda su lucha de estos 5 años, recuerda salieron este montón de delitos.
Y recuerda también la gran cantidad de gente que apoya a Víctor.
Sí, porque en el Fajardo, él es indudablemente una de las personas líderes que han tomado para sí todos los derechos de la comunidad también, que es el derecho a la tierra, que es el derecho con que lo conocimos. Pero además vos te imaginas la cara de Víctor, el rostro de Víctor, sencillo, humilde, sin mucha palabrería, con ese tipo de delitos, que ese montón de delitos que lo acusan.
Por eso es que la gente dice algo no cuadra en esta historia. Y lo que no cuadra es que la policía, el gobierno, todas las instituciones de gobierno están mintiendo. Están mintiendo en relación a la gente que ha salido a manifestarse y como no encuentran una forma de incriminar a la gente, entonces les toca mentir. Les toca mentir y acusar a la gente de crímenes que no han cometido y por eso es que son considerados presos y presas políticas.
Creo que es importante, además de hablar de Víctor, hablar de las mujeres que están en esta cárcel de mujeres, irónicamente llamada La Esperanza, que ayer tuvieron una actividad particular.
Efectivamente, tuvimos la oportunidad, Patricia, de irle a dar cobertura y quiero que escuchemos parte de lo que nos comentaba Luz Marina Torres del colectivo 8 de marzo sobre esta actividad.
Una alegría a las mujeres, que sepa que las feministas las tenemos en nuestros corazones y todo el pueblo de Nicaragua. Y que están vivas y las queremos vivas. Sabemos todo lo que les está pasando dentro de esa cárcel, todas las torturas que están sufriendo. Pero ellas tienen el coraje adentro, ¿saben? Ellas saben perfectamente bien que aunque estén dentro de la cárcel, un día van a estar libres. Porque el pueblo de Nicaragua está en la calle todos los días. Todos los días le mencionan su nombre. Todos los días hacemos movilizaciones para que vivas se las llevaron, vivas las queremos. Y hoy pues estamos en una fiesta. En una fiesta cívica, en una fiesta por la democracia, en una fiesta por la libertad de todas esas 21 presas y las que están en el Chipote y las que están en las demás cárceles que todavía no han pasado los procesos judiciales porque no tienen pruebas. Todas las que no han pasado, ellos recogen pruebas mentirosas y ya las condenan y las traen con esta ley del terrorismo. Y el terrorismo aquí es el terrorismo de Estado.
¿Qué condiciones tienen las presas políticas?
Bueno, lo que sus familiares dicen es que las ponen a hacer sentadillas desnudas. Muchas veces no les toman su comida que les traen sus familiares. No les dan la oportunidad de platicar con la familia. Les cuesta mucho pasar de ese portón que está aquí al frente para poderla ver, aunque en la ley dice que cada 8 días... todos los martes tienen que venir sus familiares a platicar con ella. Sin embargo, todo esto está cortado. ¿Por qué? Porque son presas políticas, porque reprimen en la cárcel, reprimen en la calle. Y bueno, ya todos sabemos, son más de 400 muertos, asesinados por esta dictadura. ¿Y qué podemos esperar? Pero no tenemos miedo. Por eso estamos aquí también, no tenemos miedo. Vamos a seguir esta lucha hasta mirar el final de esta dictadura.
Quiero decir que la mamá de María Adilia Cerrato logró ver a su hija, María Adilia, y le preguntó por el estado de las otras presas políticas. Y Olesia, que está entre las detenidas ahí en La Esperanza, está muy mal de salud. Hay 2 mujeres con problemas de hipertensión. Hay 2 mujeres con cáncer, hay problemas cardíacos, hay otra mujer que grita por dolores en la vesícula y ella reporta que las que llegan del Chipote a La Esperanza llegan con problemas de depresión, pero ella dice, hoy casi no veo a mi hija porque hicieron un plantón frente al penal. Y las presas estuvieron alegres escuchando las canciones.
Precisamente, Patricia Duyerling, estuvimos ahí con Onda Local. Ese fue un momento bien, bien, bien emocionante, la verdad. Cuando se había terminado ya la serenata, ustedes pudieron escuchar algo de música, marimba, guitarra ahí, y alegría de las mujeres que estuvieron presentes, dándoles alegría a las mujeres. Cuando ya se retiraban, escucharon el grito de las mujeres que están dentro, ¿verdad? Así que logramos captar el momento preciso y ustedes podrán escuchar parte del ambiente y una entrevista que hicimos con una joven que estaba bien emocionada por lo que había escuchado al otro lado del muro, dentro de la cárcel La Esperanza. Escuchemos.
¡Compañera! ¡Justicia! furiosa cuando ustedes se alegran. ¡Resistan! ¡Resistan! ¡Rían!
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Contame este último momento. Ya había terminado la actividad, pero ¿ustedes escucharon la reacción de la gente, de las mujeres que están dentro?
Sí, ellas solo decían, gracias Nicaragua, sigan adelante, sigan luchando, que aquí estamos nosotros luchando, sigan, sigan, no se rinden. Eso fue el último mensaje que ellas dieron desde adentro.
¿Escucharon entonces su música, escucharon su ánimo?
Escucharon, tenían llanto, tenían grito de llanto, llorando desde adentro y diciéndolo que no lo cansaran y que siguiéramos en la lucha. Y aquí vamos a seguir, esta no es la primera serenata, faltan muchas de estas.
¿Estás emocionada?
Súper emocionada, porque la escuché, ellas están vivas, ellas saben que nosotros estamos desde aquí protestando y que la vamos a sacar libre, la vamos a sacar libre.
Mirna Blandón también fue entrevistada por Duyerin Ríos y comparte el significado. ¿Por qué una serenata? ¿Por qué llevarle música a las presas? Esa fue tu pregunta, Duyerin.
Sí, efectivamente, Patricia. Yo le preguntaba que por qué una serenata, cuál era el objetivo de llevarles una serenata. Y ella me dio una explicación bastante linda que quiero que la escuchen y compartirla con toda la audiencia que nos está mirando y que nos está escuchando en este momento.
¿Qué mensaje ustedes le traen con la música? Vemos que han puesto música desde que llegaron acá.
Justamente yo creo que a veces las consignas son una manifestación del ejercicio ciudadano. La música es del alma, alegra el alma, llega a los oídos y al corazón de las mujeres. La música a todos y todas nos gusta, sea ranchera, sea lo que sea. En este momento nos identifica la nacionalidad, el derecho a un país democrático, justo y libre para nosotras las mujeres. Entonces la música para nosotros tiene ese significado, lo que no podemos decirle con palabras, que probablemente no nos la van a escuchar. La música sí les va a llegar y van a saber que detrás de esa cárcel habemos un montón de mujeres con corazón, con convicción, con sentimientos de derechos, con sentimientos de libertad, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias por sus juicios justos y por su libertad. La música endulza sus oídos, da esperanza y la acompaña también.